Padre, te agradecemos que nos tengas nuevamente juntos. Levantamos nuestro corazón a ti. Disponemos nuestro espíritu para que tú, Espíritu Santo, que nos habitas, puedas hacer la obra en nosotros. Dependemos totalmente de ti, no queremos depender de nuestras fuerzas, no queremos depender de nuestro ánimo, no queremos depender de nuestras habilidades. Sabemos que solo dependemos de tu presencia. Te pedimos que nos acompañes, que tu presencia inunde este lugar cada vez que nos reunamos en torno a ti y a tu palabra. Te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hubo varios que se disculparon. Otros todavía no sé qué pasaría. Pero normalmente sucede que cuando paramos así, siempre sucede lo mismo. Pero hay cosas que a veces son inevitables, pues como es la para de Navidad, de vacaciones. Hay otras sí que pues ya yo qué puedo hacer cuando me salen los viajes, pues ahí sí no hay manera, ¿no? No hay manera. Y tenemos que darle juiciosos de aquí hasta el 20 de marzo. ¿Hasta el qué? Hasta el 22 de marzo. Porque salgo 3 semanas para Charlotte y regreso hasta el 15 de abril, entonces siempre son los compromisos de ir a edificar la iglesia y toca que, entonces vamos a, de aquí allá, ¿cuántos jueves hay?
Peguémosle al pastor, vamos para la USA, sí, y ya que ya necesitan edificación, pues no, también,
pero más brutal. ¿Qué me le pego? Son juiciosos allá, me encanta. Son un grupo así pequeñito, pero me gusta mucho estar con ellos enseñándoles. Me encanta estar allá. Bien. De los que estamos hoy aquí, tal vez Georgis y Robert, de pronto también ustedes, ¿no? ¿No estuvieron las últimas? La penúltima. Es que retomar no es fácil. ¿Por qué? Por el tema que estamos tratando. Entonces, hoy de una manera, pues, como muy relajada. Volvamos a abrir la palabra en donde estamos, en Primera de Tesalonicenses primero. Creo que es necesario que nos volvamos a ubicar. Quitemos aquí a Daniel y vayámonos a Primera de Tesalonicenses. Hola, ¿qué se me hizo aquí la? Acá está. Vamos inicialmente a retomarlo desde el capítulo 4, versículo 13, solo leyendo, no se preocupen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ese es el, digamos, el párrafo, los versículos que nos metieron al estudio en que estamos. ¿Por qué llegamos después a meternos al estudio de la profecía de Daniel? ¿Quién quiere recordarlo? A ver. ¿Por qué llegamos a ese estudio? ¿Sí?
Porque cuando hablábamos de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces hablamos de si era la segunda venida o si era el rapto, y ahí entramos ya a mirar la profecía de Daniel y el tema de las semanas, el tiempo de la dispensación de los judíos, el tiempo de la gracia.
¿Sí está más o menos claro? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 en adelante, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, y habla de qué, que ese arrebatamiento, el Señor viene, allí hablan de una venida del Señor, pero ¿qué característica tiene esa venida del Señor? Pero una característica, a ver, fíjense que en esa venida, allí no dice que viene a la tierra, sino que viene, ¿qué? En las nubes, en el aire, y nosotros somos los que vamos a subir para estar siempre con Él. Esa es la característica de que nos habla primero de Tesalonicenses, y ya hablamos lo suficiente, que sería pues bueno estar, que cada uno repasara el por qué Pablo les está hablando de eso. Recuerdan que era el temor que tenían los tesalonicenses, que si un hermano se moría antes de que viniera el Señor, ¿qué iba a pasar con él? Entonces Pablo entra con mucho amor a hablarles de todo eso. Por eso dice que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Que ellos no van a morir, que ellos lo que van es a dormir, y que entonces serán levantados cuando el Señor venga. Todo eso es lo que está diciendo allí, que le gastamos unos buenos jueves hablando de eso. ¿Qué nos llamó la atención? Que entrando al capítulo 5, ahí La manera de hablar del apóstol Pablo llama la atención. Porque llama la atención desde la, como comienza el capítulo 5 en el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, es interesante eso. ¿Por qué dice eso, no? Viene hablando de esto y ahora dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Y ahora miren ese versículo 2, porque vosotros sabéis, y miren esta palabra, perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vosotros sabéis perfectamente. Pero entonces, ¿qué decíamos? ¿Que por qué Pablo les habló de eso, de ese pero? Para después decir que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí a uno le da la impresión, ¿sí?, que está hablando de qué. A ver. Lancémonos. No, porque ya terminó la idea del arrebatamiento. Está hablando, sí, de la venida, pero uno dice, pero según esto, ellos van a estar para la segunda venida, ¿sí o no? O sea, los cristianos les está diciendo eso. Que ahí es cuando son estos, esto es de los textos más difíciles de estudiar. Recuerden que yo les he dicho, pretender ponernos de acuerdo en esto va a ser supremamente difícil. Esto ha dado para que estudiosos a través de los siglos, unos digan una cosa, otros digan otra cosa. Mas vosotros, hermanos, no estáis aquí en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, le está hablando a los cristianos, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Y miren ese verso 8, pero recuerden, y esto nos tiene que quedar bien claro, que siempre esos peros nos abren posibilidades, tenemos que abrir los ojos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Recuerden que esos tres puntos los hablamos recién comenzamos el estudio de Tesalonicenses, que son las tres características de la iglesia de Tesalonicenses, lo que es la fe, el amor y la esperanza. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versos 8 y 9 son fundamentales cuando dice el apóstol Pablo, mire, los que son de la noche les va a suceder cosas, pero nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, y nosotros no estamos puestos para ira. Entonces, no sé si tengan presente que hicimos un pequeño estudio de lo que era las características de la venida del Señor en el aire, y lo que a través de las escrituras del Antiguo Testamento, las características de lo que se supone que es la segunda venida. Recuerda que decíamos que en la segunda venida no se habla de regocijo, no se habla de alegría, de trompeta, sino ¿de qué se habla? De juicio, de ira. Todos los versículos que hablan de la segunda venida hablan de ira y juicio. Y juicio. Y decíamos, nosotros vamos a entrar en ese juicio. No, porque ya Jesucristo hizo todo eso por nosotros, y por eso, según parece, nosotros no pasamos. ¿Es por qué? Porque vamos a ser llevados antes de que esto suceda, antes de que esto suceda. Para poder medio comprender las cosas fue cuando dijimos que tenemos que mirar las diferentes posiciones que hay respecto a lo que es el arrebatamiento y la venida del Señor. Ojo, porque hay, es bueno que lo tengamos presente, hay personas, hay cristianos que creen que el arrebatamiento es antes de la segunda venida del Señor. Y hay otros cristianos que creen que el arrebatamiento es en la venida del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O no? Que es al mismo tiempo, que es al mismo tiempo. O sea, para medio poder comprender, se habla de lo que va a ser una gran tribulación al final. Entonces, para hablarlo en otros términos, hay quienes creen, tenemos la gran tribulación, y hay quienes creen que los cristianos vamos a ser, ¿qué? Sacados antes de esa gran tribulación que va a venir sobre la tierra. Ustedes pueden leer Mateo 24, que es donde el Señor habla de esto, el mismo Señor Jesucristo. Pero está la otra corriente, bueno, a la hora de verdad hay tres corrientes, ¿no? Porque hay una que dice que también va a ser a la mitad de esa gran tribulación que la iglesia va a salir. Pero en este momento es los que dicen que antes, o los que dicen que la iglesia pasa por toda esa tribulación y el arrebatamiento es cuando el Señor venga por segunda vez. Ahí es donde se presentan las diferentes teorías. Porque en la segunda venida del Señor, ¿qué características tiene? Que Él sí viene a la tierra. Él viene a la tierra. Y esa segunda venida tiene que ver con juicio sobre las naciones de la tierra. Yo no sé si ustedes tomaron apuntes de todos los versículos que les di respecto a eso. Por eso les digo que este tema, retomarlo, no es fácil si ustedes no tienen los apuntes.
La teoría que dice que los siete años se vienen tribulación y gran tribulación. Entonces, que la iglesia pasa por los tres años
de tribulación,
pero falta antes de la
gran tribulación. Hay tantas cosas, ¿no?, de esto. Entonces, por eso nos metimos a medio ver lo que era la profecía de Daniel. Que vemos que la profecía de las 70 semanas, primero la estudiamos, aunque nada tienen que ver, esa profecía no tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver con la iglesia. ¿Recuerdan qué se hizo el Leo? ¿Por qué no entra? Por eso llegamos allí. A lo de las 70 semanas. No tiene que ver con la iglesia, pero sí habla de lo que es los tiempos, de lo que es la muerte del Señor y cómo incide eso con todo el plan de Dios, con el pueblo de Israel. Y podemos entender un poco cuál es la posición de la iglesia dependiendo de cómo interpretemos esa profecía, cómo la interpretemos. Ya hablamos de la primera interpretación. ¿Cuántas interpretaciones dijimos que hay de esa profecía? Dos. ¿Cómo se llama la primera interpretación? Amados. La interpretación futurista. La interpretación futurista. ¿Y la segunda interpretación, cómo la llamamos? Literal o continuista. ¿Qué es la interpretación futurista? ¿Recuerdan? Exactamente. ¿Recuerdan que esta profecía, para que Volvamos sobre el asunto, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso decimos, esto no tiene que ver con la iglesia, sino directamente con quién, con el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le está hablando a Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, a ella se está refiriendo directamente, ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ahí ya, desde la reedificación de Jerusalén hasta la venida de Jesús, ¿cuántas semanas hay? 69 semanas, ¿no? 69 semanas. Se volverá tan 62 y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y verso 26, pero corramos esto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, está hablando de la semana 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí decimos las dos interpretaciones: la que es la futurista, que ya hablamos de ella, ¿no? Ya hablamos de la futurista. ¿Qué quiere decir la futurista? Ya las 69 semanas se cumplieron, la historia lo corrobora, la historia lo corrobora, en eso no es problema. ¿Por qué? Porque la historia lo respalda. Pero entonces la interpretación futurista dice que hay un lapso, se abre un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. ¿No? Entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis. En ese paréntesis, ¿qué hay? La iglesia. La iglesia, ¿no? Que decimos que no se ve allí, ¿por qué?
Porque en esa época no había iglesia.
¿Y porque la iglesia es qué?
Un misterio.
Un misterio. La iglesia es un misterio. Cuando quieran leer esto, lo pueden leer en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, Colosenses capítulo 1, cuando se habla de la iglesia como el misterio. ¿Por qué es un misterio? ¿Recuerdan que hablamos de la iglesia como misterio? ¿Algo así? ¿Recuerdan algo? A ver, fuerte, ¿recuerdan que tenemos que hablar fuerte por esto? ¿Qué es la iglesia? La iglesia
es el cuerpo de Cristo.
Ajá, pero
su esposa.
Conformado
por personas.
Pero ¿qué personas?
Creyentes.
Por judíos y gentiles. Ojo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, esto es interesantísimo, en el Antiguo Testamento encontramos ese trato de Dios siempre con el pueblo judío. En el Antiguo Testamento, los gentiles, ¿qué se ve? Solo se ven profecías de juicio. Ustedes ven los profetas y es profetas, el Señor mandaba palabras de juicio a través de los profetas a las naciones, pero no se habla de una salvación de las naciones. ¿Dónde se habla de esa salvación de pronto en el Antiguo Testamento?
Se le acerca a los suyos y no lo recibieron, entonces va y
En el antiguo no es.
Yo lo veo en la época de Noé, que Dios predicó a todos y los que querían acercarse.
A ver, no, cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas, ¿qué? ¿Qué? Todas las naciones de la tierra. Ahí es donde se ve el plan de Dios para todas las naciones de la tierra. Pero le dice eso, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero Abraham se convierte en ese momento, ojo, en ese momento, en el padre de ¿qué? Del pueblo de Israel. ¿Y dónde quedan las demás naciones de la tierra? ¿Dónde quedan? En ese momento eso queda como ahí, como cojito, como cojo, porque de ahí es donde comienza todo el plan con Israel. ¿Dónde quedan las naciones de la tierra? ¿Dónde quedan los gentiles? Los gentiles prácticamente se ven como desechos por el mismo pueblo de Israel. ¿Recuerdan lo que decíamos? Que el pueblo de Israel pues toma ese orgullo de ser el pueblo escogido, y su misión, a la hora de la verdad, su misión era dar a conocer a Dios a las naciones de la tierra. Pero ellos no cumplieron eso. ¿Por qué? Porque como decían, no, somos el pueblo escogido. Y antes de salir, decían, no, si vamos allá, lo que pasa es que, ¿qué? Nos contaminamos. Entonces, en vez de ir, se guardaron. Y nunca cumplieron el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Viene el Señor Jesucristo a tratar primeramente con Israel, pero en el Señor, de una vez da cabida, ¿qué? A nosotros, a los gentiles. Eso fue el gran conflicto de la primera iglesia, porque no comprendían, aún los discípulos no comprendían el asunto. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que estaban con Jesús, de que habían visto, eran judíos y tenían la mentalidad judía, y a ellos no les podía caber en la cabeza que los gentiles recibieran del Señor. Por eso el Señor tuvo que tratar fuerte. Fíjate cuando el caso de Pedro, ¿no? A Pedro fue el que más le mostró. ¿Recuerdan cómo fue que le mostró a Pedro cómo era el asunto con los gentiles, con la visión? El lienzo. Entonces ahí es donde nos meten a nosotros, y por eso es que llegamos a leer Efesios capítulo 2. Por favor, abran la Biblia en Efesios capítulo 2. Leamos desde el 11 en adelante. Efesios capítulo 2, desde el 11 en adelante. Sí.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús...
Perdón, ¿el verso 13? ¿Cómo se lee?
Pero.
Eso.
Pero.
Dale.
Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Amén. Esto es un texto maravilloso. Fíjate que Pablo, ¿a quién le está hablando allí? A los gentiles. Da todas las características de cómo eran los gentiles antes, ¿sí o no? Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, le está hablando a los gentiles, ¿no? En cuanto a la carne era llamado incircuncisión. Después en el verso 12, ¿qué dice que eran los gentiles? Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una descripción fuerte. Lo que pasa es que uno ya... Pero era la situación, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Un pueblo sin Dios. Bravo eso, ¿no? Así era el asunto. Pero, por eso es que me encantan los peros. Recuerden, cada vez que lean la Biblia y vean un pero, no van a leer pero, sino van a leer pero, porque el pero me abre una de los ojos, los oídos, y el Espíritu Santo se pone pilas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, ¿quiénes? Los gentiles, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque en él es nuestra paz. Y fíjense que de ambos pueblos, ¿se está refiriendo a quiénes? A judíos y a gentiles. Ahí están los dos pueblos. Porque de ambos pueblos hizo uno. Oh, ahí dice, oh sí, hay un pueblo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero esto es lo más interesante. Para crear en sí mismo, o sea, ¿quién? Jesús, para crear en sí mismo de los dos ¿quiénes? De los dos pueblos, un solo ¿y qué? Y nuevo hombre, no dice un nuevo pueblo, un nuevo hombre, eso es que la iglesia. Pero cuando se habla de un solo y nuevo hombre, ¿de quién está hablando? De él mismo. Porque él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso es un misterio. La iglesia es un misterio. En Efesios, en capítulo 1, es cuando se habla del misterio de judíos y gentiles siendo la iglesia. Eso no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Eso no lo vamos a encontrar entonces aquí en la profecía. Entonces la iglesia está, cuando se interpreta en la visión futurista de la profecía de Daniel, la iglesia, ese nuevo hombre, ¿está en qué? En ese paréntesis. ¿Sí lo tenemos claro? Entonces, tenemos aquí las 69avas semanas. Decimos que hay un paréntesis y aquí la 70ava semana. Aquí está la iglesia. Está la iglesia. Esto es la interpretación futurista. Esa interpretación, ¿qué dice? Que cuando se comience la 79, la 70ava semana, la iglesia sale, es arrebatada. ¿Está quedando claro? De eso ya hablamos. ¿Dónde quedamos el año pasado? Tratando entonces de dar la interpretación literal. ¿En qué consiste la interpretación literal? ¿En qué? La interpretación literal lo que dice es que no existe este paréntesis. Que si se cumplieron las 69 semanas anteriores seguidas, no tiene por qué haber un paréntesis. Que la semana 70 se tenía que haber cumplido, y por eso se dice ya, la 70 semana ya se cumplió. ¿Cómo? No, no, ya, porque es seguida. ¿Recuerdan que las semanas corresponden a qué? A años. ¿Y dónde termina la 69 semana? Exactamente, en la muerte de Jesús. O sea que en la versión literal, ¿qué nos dice? Que la 70 semana se cumplió inmediatamente Jesús murió. O sea, 7 años después. Ese es el trabajo que ustedes estaban haciendo. Y que los invito a que vuelvan en un momento y se reúnan y retomen la idea. No podemos cerrarnos a solo una posición. Estamos estudiando. Ya vimos la futurista, pero existe la otra. ¿En qué consiste el estudio? ¿Cómo vemos que se cumplió esa semana? ¿Y si realmente la profecía de Daniel 9, versos... El verso 27 se cumple y se lleva a cabo lo que dice también el verso 24, si no estoy mal? Sí, o sea, esas 6 cositas de allá: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Volvemos a reunirnos un momentico. ¿Recuerdan los que trabajaron, recuerdan algo o no? ¿Y los otros quedaron como plop? Sí, me estoy haciendo entender para los que no vinieron en qué consiste el trabajo. A ver. Con las 69 semana no hay problema en ninguna de las dos posiciones, ni en la futurista ni en la continuista. No hay, ¿por qué? Porque es algo que ya pasó y la historia lo corroboró. Ahora el asunto es que la literal o continuista dice: esta semana ya se cumplió. ¿Cómo se respalda eso? ¿Cómo se ve que se cumplió cómo se cumplió esa semana, si dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos? Bueno, leyendo desde el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Les voy a dar a recordarles los tips que les di terminando el año pasado, para que retomen, porque veo como que todos me están mirando así con los ojos bien abiertotes. ¿De dónde es que la versión continuista? ¿Qué diferencia hay entre la versión futurista y la continuista? Todo el problema está primero en esto, de que en la semana 70 sigue. Pero los futuristas, que ya lo hablamos, tenemos un problema si la vamos a defender, que todo es suposición. ¿Por qué? Pues porque no ha pasado. Entonces, y nosotros, digamos, si estamos defendiendo la versión, la futurista, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos en las clases pasadas? Que había una diferencia entre el Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir. ¿Recuerdan? Que decía aquí, después de las 60, y edificar hasta el Mesías príncipe es quien, Jesús, y después sigue diciendo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Recuerdan que hablamos de ese príncipe? ¿Quién era?
Tito.
Ajá. Ojo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ojo, el príncipe no es Tito.
No.
Porque es que el príncipe ha de venir. O sea, ahí no se sabe cuál es el príncipe. Pero sí sabemos cuál fue el pueblo. Eso cuando se cumplió según la posición que ya estudiamos. Año 70. Que dijimos que los ejércitos romanos en cabeza de Tito sí destruyeron la ciudad. Y decíamos entonces que por qué dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Porque históricamente, ¿qué dijimos? Que Tito realmente no quería. Y eso lo corrobora la historia de Josefo. Les dije que Josefo fue un gran, el historiador más renombrado y reconocido de todo lo que sucedió con el pueblo judío. Existen los libros de la guerra de los judíos, la historia de los judíos por Josefo. Y él allí narra perfectamente. Y él dice allí, llegó un momento en que el pueblo se desbordó. Él no quería ya acabar, porque sitiaron Jerusalén, eso fue paso por paso, iban tumbando las diferentes, se me fue la palabra, murallas, las diferentes murallas, pero Tito era, la idea era no acabarlo, era tomarla. Pero el pueblo, el ejército se desbordó y lo hizo. Y acabó con todo. Por eso dice el pueblo de un príncipe, porque fue entonces el pueblo romano, el ejército romano, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo, aquí está las diferentes posiciones y la división, porque los que defienden la posición futurista, se dice que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo confirmará?
El príncipe del pueblo.
El príncipe del pueblo, ¿no es verdad? El príncipe del pueblo que ha de venir. Ojo, los de la versión continuista dicen que ese príncipe no es el del pueblo. Que ese príncipe es Jesús. Ahora sí a trabajar. ¿Cómo hacen para acomodar todo y que se cumpla esto?
Pero cuando destruyeron Jerusalén, los sacrificios cesaron.
Por eso, en eso consiste, que ellos de ahí para allá, pero yo quiero que ustedes trabajen. Tú estás diciendo yo aparte de las cosas. Fíjense que después, si es Jesús, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién? Jesús, ¿sí o no? Después con la muchedumbre,
tatante
los
jóvenes.
¿Cómo? Vuelvan y hagan un grupito y tienen, ojo, 15 minuticos como para que discutan algo. Y ya entonces la próxima clase le damos forma, porque no puedo seguir dándole vueltas a este asunto. Sino que es muy interesante. Es muy interesante el asunto. ¿Cómo les ocurre que en Jesús se cumpla esto? Fíjense esto, muchachos, amados. No les digo muchachos como que estuvieran en el colegio. Miren la gran diferencia. Mírenme acá. Prácticamente lo que se está diciendo es esto. La versión futurista que ya estudiamos, a la hora de la verdad, dice que el príncipe que ha de venir es el anticristo. Mientras que la versión literal dice que el príncipe que ha de venir es Cristo. Por eso es que es tan tremendo la diferencia. No estamos hablando de cualquier cosa. 15 minutos para estudiar. Años 70.
¿Cómo cabe eso en la versión futurista? Si eso sería entre la mitad de la semana. O sea, que la versión futurista, ¿cómo está teniendo en cuenta que pues la mitad de la semana, no? Faltan 3 años y medio o 70, ¿por qué? O sea, ¿ahí cómo le cabe eso a la futurista? No me da yo.
¿Cómo?
O sea, usted dice que, la Biblia dice que la...
¿En la futurista, o sea, la que ya estudiamos?
Sí, la mitad de la semana.
Eso ya lo explicamos. ¿Recuerda?
El año 70.
Es que se cree, eso ya lo dijimos, pero se cree que cuando comienza las 70 semanas es reedificado el templo.
O sea, sería como si la Biblia se le hubiera olvidado decir que cesa por segunda vez el sacrificio.
No es que le haya olvidado, es una profecía. Recuerda que esto fue escrito mucho tiempo antes. Entonces lo que está diciendo es, sí, están las 69 semanas, viene Jesús, se tiene en cuenta que aquí, pues es el sacrificio por la obra de Cristo, ¿sí o no? En ese paréntesis.
Sí, pero como ahí está hablando de Israel.
Sí, por eso. Entonces la iglesia sale, comienza las 70 semanas, vuelve y se reedifica el templo, y cuando se reedifica el templo vuelven los sacrificios. A la mitad de esta semana, o sea, a los 3 años y medio, es que, según parece, este príncipe rompe el pacto y hace cesar otra vez el sacrificio acá.
Por eso, o sea, para la versión futurista se necesitan 2 ceses de sacrificio.
Ah, sí, pues el que Cristo...
Porque el primero no lo está teniendo en cuenta. O sea, lo que piensan es en ese que dice ahí, el que está...
Claro, ¿por qué? Porque recuerda que aquí no se ve la iglesia por ningún lado.
Sí. En el otro tampoco les cuadra porque es al año 70. Ya pasaron muchos años.
Eso sí ya es el estudio de ustedes.
No he podido con ninguna
A ver, reunidos, que los veo como dispersos. ¿Un par de 7?
Pues para la literal. Pues porque si ellos dicen que fue media de... Apenas murió el Señor Jesús, los siguientes 7 años...
En eso consiste el trabajo.
Por eso no me sé la historia.
No. O sea, no hay necesidad de historia. Porque lo está diciendo es allá. ¿Cómo se cumple eso allí? ¿Cómo Cristo cumplió eso?
La ecuación nos dice que la incógnita está en saber quién es el príncipe, y en eso están peleando, en eso se está discutiendo tanto los futuristas como los continuistas.
Pero ya dijimos, pero una dice que es Cristo, una dice que es el anticristo, o sea, el y la otra dice que es Cristo. Por eso,
ahí es donde está la incógnita de la ecuación. Pero la historia nos define quién es el pueblo.
Sí.
¿Cierto? Uh-huh. Dice, y el pueblo le pertenecía al príncipe. Uh-huh. Bien, ahora, si está definida en la ecuación quién es el pueblo, que ni era judío ni era cristiano, ¿cierto? Para que se levantara contra el santuario.
Entonces,
podríamos establecer que era un pueblo incrédulo.
Yo te lo plantearé de esta manera.
¿Quién sería su príncipe?
¿Cómo los continuistas, sí, pueden ahora justificar que el pueblo, si el príncipe Jesús, cómo justifican
que el pueblo fuera pagano?
No, que el pueblo
si le pertenecía,
que el pueblo fuera judío. Porque si es el príncipe de un pueblo, y el pueblo, el príncipe de Jesús, ellos dicen que Jesús, se supone que su pueblo es Israel. ¿Cómo lo justifican?
Si no, ya nosotros no
es imposible justificarlo.
Lo hacen.
Sí, pero en la ecuación no aparece, en una ecuación no aparece.
Eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Es que no solo lo que está planteando Leo, es cómo se justifica todo. ¿Aquí cómo vamos?
Estamos bloqueados pensando si es continuista antes el Señor Jesús murió en la 69, si fueron esos 7 años siguientes.
Jesús no murió en la 69. Eso no lo dice la profecía. Después de la 69.
O sea, al terminar la 69.
No, mira, lee el verso 26. Después de las 62 semanas, pero recuerda que aquí hablan de, faltan las 7 anteriores. O sea que sí podemos leerlo. Después de las 69 se quitará la vida al Mesías. No en la semana 69, sino después.
Después, no necesariamente cuando se terminó la 69.
Prácticamente lo que están diciendo es que fue en la 70. La cosa será comenzando, no sé, ese es el trabajo.
Yo también he apuntado a la 69. Sí, después.
¿Qué?
Bueno, volvamos a leer. Espíritu Santo, revela lo que no estamos entendiendo.
Estamos
viendo en la Reina Valera. ¿Y qué es lo que estamos creyendo?
Porque esta versión
que es versión
muestra como dos personas diferentes.
Sí, en la Reina.
En Reina Valera, pues no. O sea, no es clara la cosa.
Porque en una muestra el príncipe, el Mesías príncipe, y el otro solamente príncipe.
Por eso, no te vayan a enfrascar en eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos partiendo es de dos posiciones establecidas. Entonces, el hecho es que la versión continuista dice que ese príncipe es Jesús. Y la versión futurista dice que ese príncipe, pues se llega después a la conclusión que es el anticristo. Partan de ahí.
El desolado es el mismo.
Pero no se puede hablar.
Interesante.
O sea, el príncipe, o sea.
Sí, por eso te digo, la versión futurista que ya estudiamos dice que son dos personas diferentes. Es lo que cree la versión futurista, que el Mesías príncipe es diferente al príncipe que ha de venir, mientras que la versión continuista dicen que es el mismo. Eso es lo que les estoy diciendo.
Posteriormente,
Esta semana no existe.
No, esa semana no, porque ahí no existe semana. Porque esto es un tiempo indeterminado. Ya llevamos 2000 años de era de la iglesia, o sea que no podemos decir que esto es una semana.
Exacto.
Esto es un jurgo de años que llevamos y hasta que la iglesia se vaya, quién sabe cuántos años más será. Esto, por eso les digo, es un paréntesis de un tiempo indeterminado. La época de la iglesia es un tiempo indeterminado, no está escrito cuánto tiempo va a durar.
Sí.
En ningún lado.
¿Cuándo se acaba la semana?
¿La 70? O sea, ¿qué evento dice que se acaba? No.
Entonces a mí eso me sirve para...
De pronto los últimos puntos, después con la muchedumbre, la hasta que venga la consumación, pero algo que diga... Hasta
que ahí se acabó.
Pero sí son los eventos de esa semana.
Descartando esa ecuación, pues tú dices que la más lógica es la futurista. Sí. Pero lo que yo entiendo que quiere.
El problema es la futurista.
La idea no es que nosotros lleguemos a la conclusión cuál es la verdadera, no. Sino cómo se justifica justifican la posición los que creen en lo literal. No más.
¿Cómo se apoyan?
El trabajo es eso.
Pastor, yo no pude venir, no vine a la del cuando se explicó lo futurista, pero de acuerdo a la ecuación, ¿cierto? Nosotros, es decir, lo más lógico, de acuerdo al análisis que hago en la ecuación, lo más lógico sería entender, ¿cierto?, una posición futurista. Sin embargo, la posición futurista solo se basa en suposiciones.
Eso es lo que hay.
Porque sí. Me dice, denme unas citas bíblicas donde me explique que la futurista es la más acertada. Digo yo, solamente hay suposiciones de interpretación.
Cada uno de ellos tiene unas bases para defender su hipótesis.
Es que, a ver, en la futurista, los que defienden la continuista, eso es lo que dicen. Dicen, los futuristas todos lo suponen, mientras que nosotros los continuistas dicen, sí sucedió. Ahora, ¿cómo cuadran ellos para decir, sí sucedió? Todo eso en Jesús.
Pero lo que pasa es que para suceder, que es la complicación que hay aquí, es que nos toca, y esto también es una suposición, nos toca suponer que ese príncipe es Cristo.
Sí, claro, que es lo que dijimos.
Nos toca apretar la teoría de decir que el pueblo o era judío o era cristiano.
Por eso, mire, mientras que en la futurista que ya le dijimos, en la futurista, el Mesías príncipe es diferente al príncipe que ha de venir. En cambio, en la continuista, que es la que estamos trabajando, el Mesías príncipe es este mismo. Ellos aseguran eso. Sí, por eso les digo que mientras que aquí el príncipe que ha de venir aquí es el anticristo, aquí es Cristo, porque dicen que es el mismo.
Sí, y que ya se dio, que ya lo hizo.
Y que ya sucedió. Pero interesante.
Para eso, pastor, ¿qué hace? Tienen que entender que ese pueblo es judío.
¿Cómo justifican eso?
Pues es lo que
Gabo
quiere que nosotros busquemos en la Biblia, cómo es que el pueblo.
¿Cómo hacen?
No, en esta semana, apenas se ahí comenzaría la otra semana, pero ya
recibió esa. Recuerden, ¿cuándo murió el Señor Jesús?
La 62.
No, eso no lo está diciendo.
Después de la 62.
O sea que murió
en la 70.
Prácticamente, o comenzando, pero es en la 70. Porque ahí no dice que en la 69, después, desde las 62 semanas, no tienen en cuenta las 7 antes, ¿sí? Podemos leer después de las 69.
O sea, yo podría decir que la semana 69 se acabó cuando comenzó el Señor Jesús en el ministerio. Porque cabe.
Eso es lo que dijimos que históricamente probó el don Sir Robertson, el que hizo todas las cuentas, porque históricamente sí, que fue en la entrada de Jerusalén. Hasta ahí dicen que se cumple realmente la 69 semana.
¿Por qué duró 3 años el ministerio? Pues
sino que para hacer las cuentas y haberlo hecho aquí, es difícil, porque es mucha historia, tener que hacer las conversiones del calendario romano al juliano, a todo eso. Y dije, yo no me voy a meter en ese cuento.
Y además no. Sí. Pastor, ¿y cuánto fue que duró el Señor Jesús cuando resucitó con los discípulos?
40 días. 40 días, ¿no? Sí, hecho, lo dice, 40 días.
¿Y de eso a la venida del Espíritu Santo?
La venida del Espíritu Santo
viene. Exacto.
O sea, de cuando Jesús se fue a 50 días.
50 días, ahí van, o sea, solo un año nomás.
¿Qué pasó? ¿Ya?
Ya casi soy de la otra versión.
¿Cómo qué?
Ya casi soy de la versión.
Por eso es que es bueno esto.
Que ella la defiende.
Eso es lo chévere de estudiar. Porque uno dice, bueno, ¿por qué estos creen esto? ¿Por estos creen esto? Por eso el estudio no es. Por eso el estudio no consiste en tomar nosotros una posición, sino en estudiar. Indudablemente siempre hay una posición que tiene más fuerza que otra, pero lo que nos corresponde a nosotros es estudiar, que es lo que estamos haciendo y que no estamos muy acostumbrados. ¿Cómo dices?
En la versión que se llama de la futurista, digamos, habla de que está como el espacio donde está la iglesia.
¿Verdad? Sí, sí.
Pero, y la persona que viene es diferente. O sea, el príncipe que
sí.
Es el Tito, el imperio romano, etc. Uh-huh. Pero una condenación de. Y en la continuista, supuestamente ese que va a venir es Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, o sea, que sea una versión como intermedia es que el que ha de venir es el del Imperio Romano, ¿sí? Porque después habla de que es castigado por el desolador, ¿sí? Pero entonces de que esa semana no esté el tiempo así, sino que el tiempo esté.
Sí, lo que pasa es que, Robert, lo que pasa es que el trabajo no es lo que tú estás haciendo, lo que tú estás.
Sino la persona.
No. El trabajo que les estoy colocando es que ya se parte de dos posiciones. Tú estás planteando una tercera posición. No, estamos estudiando dos posiciones.
Yo te voy a decir una cosa. Es posible que entonces se hecho, porque es que al final, es que si uno ve en Daniel, es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y él, yo me acuerdo, no sé, si él tuvo fue un sueño y entonces como que le dijo, oiga, venga, explíqueme bien qué fue lo que vi en ese sueño. Entonces ahí le empieza a explicar el ángel, o bueno, sí, creo que sí, es un ángel y le indica como, le da esas posiciones. Es posible que ese acontecimiento haya quedado ahí, es decir, lo que tú defiendes, que haya muerto Jesús, haya pasado el tiempo, los apóstoles que sufrieron todas esas, en el cristianismo, todo el tema de la violencia y de la guerra, y digamos que ahí ya quedó, ese tiempo haya quedado ahí, porque fue solamente para ellos, para los judíos, no del resto del mundo.
No entiendo.
Es que aquí hay un momento que habla.
Ya se acabaron las
tentaciones.
No, sí, por eso. Y la posición es que ya se acabaron.
Sí. Es que eso es lo que estamos.
Porque él solamente. O sea, Daniel,
o sea,
le habla al pueblo de
Israel.
Ya, a ellos. No le está hablando al resto.
No está hablando al resto.
Uno sí podría decir.
Entonces ya nosotros se cumplieron las 60
porque ya hasta ahí llegaba la parte para el pueblo de Israel y de ahí para allá empezó la iglesia.
Sí, pero el asunto es cómo se. No, pero espérame, pero el asunto es, ¿eso es verdad? Tú podrías agarrarte a eso. Pero entonces alguien que estudia la Biblia entonces dice, muy bonito, susténtame cómo se cumple en Jesús, si Jesús es el príncipe que ha de venir, cómo se cumple el versículo 27. Punto por punto.
Con el sacrificio de él. Se cumple. Ya no hay.
Pónganse de acuerdo.
Ya no hay sacrificio.
O no es ponerse de acuerdo, porque la idea es esa, que si uno tiene una manera, otro tiene otra manera.
Una pregunta, ¿el desolador quién es?
¿El qué?
El desolador.
Ah, interesante.
¿Puede ser el mismo o puede ser otro? Uh-huh.
Es que por eso es que la interpretación es... chicos, miren, están tan lindos todos metidos que ya pasaron 5 minutos y nadie ha dicho nada. Eso es lo bonito de estudiar la escritura cuando se meten. Quiero respetarles el horario, siempre les he respetado. Sé que están, mire, están encarnizados con el asunto y eso es lo que a mí me gusta. Ver que se meten, puede pasar el tiempo. Dejemos por hoy acá para respetarles su horario. Pero quedaron lo suficientemente inquietos, ¿sí o no? ¿Cómo quedaron aquí? ¿Suficientemente inquietos? ¿Allá también? ¿Allá? Ahora, por favor, lo difícil que me ha sido, porque esto es difícil de enseñar, esto es muy difícil de enseñar, y es más difícil cuando una semana vienen unos, cuando la otra semana vienen otros. Claro, porque si yo fuera irresponsable, seguía derecho y empiezan los que no han venido a mirar para lo alto. Pero yo quiero que todos aprendamos. Entonces, hagamos todo lo posible para estar la próxima semana, porque ustedes quedaron lo suficientemente picados, y la otra semana vendrán los que hoy se disculparon y vamos a ver el Señor que nos ayuda. El año pasado, respecto a la futurista, dimos una cantidad de versículos. ¿De la qué?
De la continuidad.
No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es? ¿Recuerdan que les dije que quería hacer era un experimento? No, y el experimento de lo que es esto, de que ustedes estudien, porque eso es lo que a uno lo lleva a decir, yo puedo, yo, así no entendamos nada, pero se crea eso de que no solo que me den, sino...
Gracias.
Bueno, nos vemos la próxima semana, amados.